Hola a todos.
Bienvenidos a nuestro tercer episodio ya de El Muro Podcast. Hoy no vamos a tener invitados. Hoy solo somos Raúl y yo.
Y en esta ocasión vamos a tener a Haz porque ella está muy ocupada para entregar toda su tesis y convertirse finalmente en maestra en física de partículas. Entonces esperemos que pronto se recupere, bueno, se adhiera a nosotros de nuevo y
se
podamos grabar.
Recupere.
Se recupere.
Es que hacer una tesis de posgrado te afecta.
Te
Tienes
afecta.
Que recuperarte.
Eso sí es cierto.
Bueno, hoy les vamos a hablar un poquito de las expectativas que tenemos en la licenciatura, de cómo llegamos, qué fue lo cómo, ajá, de cómo llegamos, qué fue lo que esperábamos en nuestros primeros semestres. ¿Qué esperábamos cuando hicimos investigación, que fue hacer nuestra tesis? Y bueno, al final, ¿qué es lo que fue en la realidad? Comparar eso, comparar lo que esperábamos con lo que fue.
Eso nos vamos a remontar desde que estábamos en preparatoria. Y bueno, yo recuerdo que yo estaba muy emocionado por estudiar una carrera como física, la
Porque,
verdad.
¿desde cuándo ¿desde cuándo decidiste que ibas a estudiar física? ¿Y qué otras alternativas tenías?
Yo la verdad no tenía ninguna otra alternativa.
No,
Y bueno,
enfocado,
no.
enfocado.
Enfocado. Y desde como secundaria yo decidí estudiar física. O
A
sea,
la
yo, bueno,
bestia.
al principio yo quería ser astrónomo, como
¿Cómo?
el 90% de todos los que entran en una carrera de física.
Sí, eso es
No.
importante porque todos te dicen que entran porque vieron divulgación de astronomía principalmente. Creo que Carl Sagan es la referencia de casi todos, ¿no?
Sí, y es una referencia demasiado importante, ¿no?
Sí.
Y es el que, bueno, todos crecimos con él casi casi y con otros investigadores, pero yo desde secundaria yo ya sabía que quería estudiar física. Bueno, no física directamente, sino astronomía, ¿no? Porque me llamaba mucho, pues, la manera en cómo predecían muchos fenómenos, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente cuando, o sea, crecí desde los 13 más o menos, o sea, crecí, mis papás me seguían preguntando, ¿qué quieres estudiar, Raúl? ¿No? Y ellos me decían, y yo les contestaba que lo que quería estudiar era física. Y ellos estaban muy dudosos porque, bueno, tenemos el estereotipo que cuando uno va a estudiar una carrera de ciencia, las personas deben ser, pues, cerebritos, ¿no? O nerds, ¿no? O sea, que sacaban
Y
puros
no lo
10.
somos.
O sea, sí lo somos, pero yo en esa época en secundaria a mí me iba re mal en la escuela.
¿En serio?
Sí, entonces, y en primaria también me iba muy
Pero en
mal.
las matemáticas siempre te fue bien.
Pues en las matemáticas normalmente yo tenía facilidad para sacar los resultados. Es decir, no me esforzaba más de lo que necesitaba para estar bien. No, no, no se me hacía tan difícil, me entretenía, pero no lo suficiente. O sea, como que no tenía esa motivación, ¿no? O sea, ahí me di cuenta que hacer matemáticas por hacerlas no era tan llamativo para mí. Pero bueno, el punto es que mis papás, teniendo ese background, ¿no? Mis papás no sabían si en verdad iba a ser un físico, ¿no? Que sí, que en verdad quería estudiar física. Entonces, yo crecí, estuve en la prepa, seguía con lo mismo, ¿no? Y me di cuenta que para estudiar astronomía lo que necesitabas hacer era física. Y bueno, intenté únicamente en la UAP y quedé. La verdad, mis papás tampoco creían que yo iba a quedar en la universidad. Aunque en prepa ya me fue mucho mejor que en secundaria y en primaria, pero quedé en la UAP. Y bueno, eso fue como mi historia que decidí. Bueno, además, unas cosas que además me ayudaron a decidir a estudiar física es que en la escuela donde iba, me llevaron también a la Laguna Verde. Entonces, a la
¿Qué es
planta,
eso?
al reactor nuclear.
Ah, okay.
A la central nuclear que se tiene en Veracruz, cerca aquí, como, bueno, de donde estoy como una hora más o menos. Y
Órale.
entonces, a mí también me llamaba mucho la atención como esa parte de, pues, de las fuerzas nucleares y todo lo que se decía, ¿no? Era muy llamativo para mí, además de el movimiento de los planetas y todo eso. No sé, fue algo muy... Bueno, después vamos a platicar qué es lo que esperábamos, ¿no? Y qué es lo que recibimos. Pero hasta el momento no me he arrepentido de la decisión que tomé hace... Tengo 25, hace 12 años.
¿En ningún momento dudaste quizás en medio de la carrera?
Ah, en medio de la carrera, sí. Bueno, no necesariamente en medio de la carrera, sino a mitad de la... Bueno, al principio de la carrera, pero eso lo podemos hablar un poquito más adelante. ¿Y
Okay.
tú? ¿Y tú?
Bueno,
¿Cuándo decidiste?
yo tenía un montón de dudas, tal vez, porque yo quería estudiar. Estaba entre varias opciones. Una de ellas era gastronomía, otra era física y otra era... No, pues creo que nada más esas dos así fijas, pero había varias que decía, puede ser que esto también esté chido. Como, no sé, computación, medicina, así, cualquier cosa decía, ah, pues ha de haber cosas chidas ahí. Pero al final lo que me hizo decidirme por físicas es que yo en ese momento de... decidir, pensé, bueno, si estudio física, puedo cocinar en mi casa pues cualquier día, ¿no? Que es lo que me gusta de la gastronomía y eso. En cambio, si estudio gastronomía, muy probablemente no pueda hacer física en mi casa porque no le voy a entender a muchas cosas. Entonces, por eso decidí por la física. Y sí, sigo cocinando en mi casa de vez en cuando y sigo haciendo comida. Y pues hago física. Bueno, intento hacer física.
Y un pequeño paréntesis es que Osvaldo asa muy bien, hace unas muy buenas carnes y unas muy buenas alitas.
Sí. Voy a poner también mi negocio, yo creo.
Ajá.
Bueno, también hay que hablar de cómo llegamos a la carrera, ¿no? Porque yo creo que el 80 o 90% de los que llegamos éramos los típicos que sabían un montón de matemáticas en la prepa, que pasábamos los exámenes bien, que nos pedían ayuda para que les explicáramos, que teníamos pues relativamente buen promedio. Yo creo que así era el 90% de las personas. Entonces, llegar a un lugar donde pues todos ya no te van a pedir tanta ayuda como en la prepa, ¿no? No te van a ver como, ay, ese listo de matemáticas, ahora pues... Todos estamos casi parejos. Y también hay que decir que creo que todos somos muy callados. Recuerdo que el primer día en el salón, nadie habló, nadie habló como 4 horas, nadie habló. Nada más estábamos
Sí.
ahí sentaditos, sin hablarnos, nos volteábamos a ver, nos volteábamos al otro lado. No llegó el profe, ya, no llegó el otro profe. Y nos fuimos sin hablar casi
Sí.
nada.
Sí. Bueno, yo recuerdo que al principio de la, al principio, o sea, justo el primer día de clases que llegué como a, bueno, inclusive, o sea, era muy, muy ñoño porque llegaba 15 minutos antes de las clases. Entonces recuerdo que estaba como 15 minutos antes y creo que estabas tú, Osvaldo, junto con Marco. No me acuerdo muy bien. Pero creo que tú, bueno, yo, no sé si tú me hiciste plática o yo te hice plática, pero ahí fue cuando nos conocimos. O sea, como 10 minutos antes de la clase.
¿Fue conmigo? Yo
Creo que
recuerdo que le
sí.
hablé a Max.
¿A Max?
Sí, él estaba sentado por las jardineras y yo le dije, ¿te toca en este salón? En el 107, creo que era, ¿no? Y me dijo, no, a mí en el 106. Y yo, ah, bueno. Y ya, no volvimos a hablar.
Pero sí, o sea, yo recuerdo que, bueno, a mí me costaba hacer muchos amigos o conocidos, ¿no? Platicar no era uno de mis fuertes y, bueno, creo, supongo que no sigue, sigue siendo una de mis debilidades, no hablar mucho, aunque hago un podcast, eso es curioso.
Sí, irónicamente no hablamos mucho, pero hacemos un podcast.
Sí. Y sí, yo recuerdo perfectamente que en las primeras clases había muy poca interacción entre los alumnos. Casi casi éramos un gas ideal. Chiste ñoño.
Estábamos muy diluidos, sí.
Ajá.
¿Tú cómo sentiste el cambio de la prepa a las primeras materias? Aunque bien lo vamos a mencionar, también lo mencionamos en el episodio con Silvia, que creo que va a salir después de este, pero mencionábamos que matemáticas básicas nos cambió. Fue totalmente distinto, aunque son básicas, ¿no?
Sí, son básicas. Bueno, yo sí sentí un cambio así muy cañón. O sea, de la chingada, la neta. El primer semestre sí fue muy pesado para mí. Porque me di cuenta que, o sea, mi fuerte era la física, pero las matemáticas me costaban muchísimo. O sea, como bien decías, las matemáticas básicas es mucho de demostrar, ¿no? Entonces, nunca había demostrado nada en mi vida. Y ponerlo en un papel era demasiado complicado para mí, ¿no? Inclusive es uno de los momentos donde yo, pues sí me sentía medio desanimado, donde, porque en la materia de matemáticas básicas no me fue tan bien como quisiera, ¿no? Un bien es que reprobaba la mayoría de los exámenes, o no los pasaba con 10, o no los pasaba a veces ni siquiera con 8, ¿no? Y eso se volvió el pan de cada día desde además de la carrera, acostumbrarse de eso. Pero sí, al ver que mis compañeros sí podían hacer todo eso, como que sí te pone a pensar sobre si la carrera es tuya o no. O sea, si en verdad es algo, ¿no? Entonces yo recuerdo que sí, como que me ponía mucho a pensar eso. Justo como a la mitad del primer semestre. A pesar que en la materia de física que teníamos, que es mecánica 1, ahí sí no tenía tantos problemas, o sea, sí me iba decente y no me costaba tanto. Pero sí, matemáticas básicas sí me hizo dudar muchísimo. Ya al final ya pasé esa materia, ¿no? Al final. Pero bueno, eso fue una de mis tantas caídas, o sea, tuve otras más que creo que vamos a contar después. ¿Y tú, Osvaldo?
Pues a mí no creo que me haya ido tan mal en los primeros exámenes. Creo que solo reprobé un examen o lo pasé nada más con 6, pero en general me fue pues bien en esa materia. Pero sí fue un cambio bastante radical porque en comparación de, por ejemplo, la que dices mecánica clásica o geometría analítica, estas matemáticas ya eran muy distintas, justamente de lo que hablas de que teníamos que demostrar, que teníamos que usar la lógica. Que eso es lo primero que nos enseñan en matemáticas básicas, a usar lógica,
Sí.
las tautologías y todo eso, que también se ven mucho en filosofía, ¿no? Bueno,
También.
también se inicia y fue un cambio bastante radical porque pues ya aparecían otros signos que otros símbolos matemáticos que nunca había visto y en ese de matemáticas básicas llegamos creo que a resolver ecuaciones de segundo grado. Que pues todo mundo en prepa las resuelve desde secundaria, ¿no? Con la chicharronera, pero ahora las teníamos que resolver
Sí.
formalmente. Y en mecánica clásica, me acuerdo mucho que creo que el primer examen fue de derivadas e integrales, ¿no?
Sí.
Y todos sabían derivar e integrar, creo. Yo era el único que no sabía, porque no lo vi en la prepa. Yo estudié en la prepa la capacitación de alimentos, entonces no llevé cálculo
Sí.
integral ni diferencial. Entonces, pues todo el mundo derivaba así súper fácil, porque pues derivar es
Sí.
fácil, integral no, integrar no es fácil, no siempre es fácil. Pero todo el mundo derivaba con facilidad y yo así como de, verga, ¿cómo le hacen? Bueno, aprender a derivar e integrar en un bimestre nada más, que en esta sección de la materia, cuando los demás pues ya tomaron sus cursos un año y reprobé ese examen de integral y de diferencial e integral. Pero ya luego lo recuperé y sí pasé todas esas materias.
Yo recuerdo algo muy chistoso de los primeros cursos de matemáticas y después lo entendí con memes.
¿Qué cosa?
Y es que muchas veces se burlan. Y es una burla muy justificada, es que cuando tratas de demostrar algo y no sabes demostrar, muchas veces utilizas lo que quieres demostrar.
Ah, sí.
Y
Y es un
eso,
error bastante común.
sí, entonces a mí me daba muchísima risa cuando lo veía ya años después de haber cursado matemáticas básicas. A mí me cagaba de risa.
Sí. Ah, y eso de usar lo que quieres demostrar para demostrar, siento que también lo usan mucho en las personas en la vida cotidiana, ¿no? Como que sus argumentos no están bien justificados. Por eso, para mí, matemáticas básicas cambia vidas.
Sí, pero bueno, ¿tú qué esperabas de la carrera? ¿Qué querías obtener de la carrera que te diera satisfacción?
Bueno, yo como también te pasó a ti, yo quería ser astrónomo. Entonces, de hecho, hasta cursé algunos cursos de astronomía en las materias optativas de la licenciatura y fui al INAOE. Yo quería eso, quería, pues no sé, salir con mi telescopio, hacer observaciones, cosas así de planetas. Ya después, cuando tuve mis cursos de astronomía, como que no me gustó tanto, que no son tan formales matemáticamente. Y tomé cursos de relatividad y a mí me gustaron mucho los cursos de relatividad. También tiene que ver con, pues, con planetas, con el espacio y eso, pero de distinta manera, ya más formalmente, matemáticamente, ya es distinto. Entonces, yo esperaba ser astrónomo después de estudiar física.
¿Y qué es lo que te hizo cambiar? O sea, ¿o en qué momento dijiste, ya no quiero ser un astrónomo, por qué encontré esto?
Justamente por tomar el curso de relatividad general con Torres.
Eso fue decisivo para ti.
Sí, fue decisivo. Yo, como tomaba a la par mis cursos de astronomía, como que los cursos de astronomía no me llenaban del todo. Y en cambio los de Torres, sí. Creo que algo que me impresionó mucho fue una tarea que nos dejó que tenía que ver con cómo cambia la dirección del campo magnético cuando te mueves a velocidades
Sí.
relativistas, ¿no? Que está muy, muy chido eso, ¿no? Bueno, sería bueno explicarlo,
Sería
pero
muy
no
largo.
lo vamos a explicar. Sería muy largo,
Sí,
quizás luego.
o sea, yo recuerdo muy bien el momento en el que ya no quise ser astrónomo. A mí me pasó, pero en mecánica teórica.
Barradas.
Sí, pero no por el profesor. Sino por el curso en sí. O sea, me di cuenta que o sea, que sentía una facilidad en entender algunos conceptos, ¿no? De física teórica y encontrar algo tan bello como el formalismo lagrangiano o el formalismo
Oh, sí.
hamiltoniano. O sea, yo en ese momento dije, yo sé que en astronomía no usan esto al 100%, ¿no? Entonces yo quisiera algo que sí lo utilizara. Y pues también tenía la asociación de que quería estudiar fenómenos astronómicos, ¿no? Entonces me di cuenta después que relatividad general podía tener todo eso. Las matemáticas, que son muy bellas. Y además, algo que me reforzó mucho es que llevé un curso de geometría diferencial, igual con Torres. Entonces, al ver que la relatividad general era geometría y que la mayoría de los fenómenos físicos se pueden entender como geometría de ciertos objetos, no, o sea, a mí parece, bueno, a mí me gustó muchísimo. Y fue, o sea, mecánica teórica fue momento clave para cambiarme de idea.
¿Y cuál dirías que fue tu peor curso?
Mi peor curso. Ah, yo lo recuerdo muy bien. Y es con Cuellar.
Ah, oscilaciones y ondas.
Sí, oscilaciones y ondas. Sí, estuvo de la chingada ese curso.
Sí, estuvo muy.
No sé ni cómo lo pasé.
A mí no me gustó oscilaciones y ondas tampoco. Y pues yo creo que de que no me gustaba, pues no la entendía y no leía el libro y eso, error mío. Pero pues después cuando vuelvo a leer cosas de oscilaciones y ondas, es muy bonito. Sí, las transformadas de Fourier
Es
están
demasiado
muy,
bonito.
muy padres para resolver las ecuaciones.
Sí, es muy hermoso ese curso, pero bueno, o sea, en prepa y en secundaria también se tiene el error que hay profesores que no motivan a sus alumnos. Bueno, también en licenciatura hay profesores que, a pesar que estudiaron una carrera en física, no tienen vocación para ser profesores.
Hasta recuerdo una vez que un profesor le echó una piedra a Cuellar, que estábamos en un curso de mecánica, y que le preguntaron a alguien cuál era la solución de una ecuación de quién sabe qué, de onda o algo así. Y él dijo, no sé.
Sí.
Y el profesor le dijo, pues ¿con quién tomaste oscilaciones y ondas? Y nuestro compañero respondió que con Cuellar. Y el profesor le dijo, estás disculpado. Está bien que no sepas.
Sí, ya también recuerdo porque estaba en el mismo salón
Sí,
ahí.
fue muy gracioso. Entonces, nosotros también estábamos disculpados.
Estamos disculpados, sí. Totalmente. Pero bueno, yo tengo que contar algo. Es que antes de dedicarme a relatividad general, bueno, a física teórica o gravitación, es que tuve un paso por óptica y fotónica. Pero la neta no. O sea, no me gustó. Inclusive tuve problemas ahí con mi ex asesor. Que es momento de contarlo. No, lo que pasa es que yo tenía una beca con él. Entonces tenía que rendirle cuentas y la neta a mí yo no me sentía tan satisfecho con lo que hacía. O sea, algo en mí decía que no era algo que me gustaba. Sin embargo, estaba la beca y pues tenía que cumplir. Y yo cumplía. El punto es que Al final, cuando yo quise liberarme de Erwin Panameña, ¿no? Ya era casi momento de hacer tesis, ¿no? Entonces él me dijo que no me iba a firmar la liberación de la beca hasta que hiciera protocolo de tesis con él.
Verga.
Entonces sí, me amarró ahí.
Bien
Me quería
tóxico.
amarrar. Sí, bien tóxico el cabrón. No es cierto. Bueno, sí, es bien tóxico.
El cabrón.
Bien tóxico y ya al final recibí ayuda de otro profesor para que hablara por mí, porque pues la neta yo estaba amarrado y al final le mentí y le dije que, bueno, como tenía el promedio para graduarme, le dije, no, es que profe, me voy a graduar por promedio, yo no quiero hacer tesis. Y ya me liberé de él. Pero sí, definitivamente no quería hacer algo de fotónica, no era algo que me llamaba la atención.
Y no te habló después, no te dijo, oye, me engañaste.
No, no, jamás ya volví a tener contacto con él.
Qué bueno que te libraste de él.
Sí, me libré. La neta sí sentí liberación y después ya, pues ahí es cuando comencé a trabajar con Herrera, ¿no?
Wow. Y bueno, ¿tú qué esperabas que fuera la investigación? Ahora ya que tenías todas las herramientas matemáticas y tus cursos y era hora de hacer tesis. ¿Qué es lo que tú esperabas? Porque bueno, uno está acostumbrado, ¿no? A que ponen el ejercicio en el libro porque saben que hay respuesta, porque ya alguien lo hizo y por eso te lo ponen. Pero ahora hacer investigación es ir a un camino sin que sepas que haya final, ¿no? Puede ser que estés investigando, que estés haciendo cuentas, pero que todas esas cuentas te lleven a nada. Y ese es el camino de la investigación, ¿no? Probar, probar,
Sí.
probar hasta que encuentres algo.
Pues yo qué esperaba, yo esperaba sentirme, o sea, después de trabajar mucho, yo esperaba aprender muchas cosas durante el camino. Yo creo que sí cumplí eso, sí, sí obtuve eso. También algo que esperaba es sentirme satisfecho después de trabajar tanto. También obtuve eso, me sentí muy satisfecho después de hacer mi tesis, aunque después me di cuenta que no estaba de todo correcta. Pero bueno, así es la ciencia, ¿no? Uno hace las cosas y después se da cuenta que no es correcto, entonces no, pues no pasa nada, ¿no? Cualquiera se equivoca. Y yo esperaba eso y yo, o sea, yo sabía que iba a ser un camino muy difícil. Yo algo que no esperaba tanto era la frustración que iba a tener, porque en serio era, o sea, como lo conté en el primer episodio, yo sí me sentía demasiado frustrado en ocasiones al momento de no escribirla, sino tratar de resolver el maldito problema. Me sentía demasiado frustrado y eso fue lo que más me agotó y por lo que más me llevó más tiempo.
¿Cuánto te tardaste haciendo tu tesis?
Pues comencé en enero del 2018, terminé la tesis. De escribirla en más o menos en julio, junio del 2018.
Wow, 6 meses, fue rápido.
Sí, y lo hubiera terminado antes, pero no le envié las correcciones a tiempo al doctor Herrera y, y se fue a Estados Unidos. Entonces, no, ya no le pude, ya no pude hacer nada hasta que regresó al mes siguiente, creo. Pero bueno, eso es lo que más o menos esperaba. O sea, yo sabía que iba a ser difícil, no sabía que iba a ser tan frustrante. O sea, la neta sí era demasiado. Y bueno, o sea, eso es como a nivel de licenciatura, ¿no? Y yo siento que a nivel de licenciatura es como una pequeña prueba de lo que en verdad es hacer investigación. ¿Y tú?
Sí, a mí, ¿yo qué esperaba? Pues la verdad es que yo esperaba que pudiera resolver las cosas así como dije, pues voy a tener un montón de tiempo, voy a hacer las cosas con cuidado y pues si se hacen con cuidado voy a llegar a una respuesta, ¿no? Pero ahora tienes que checar que todas esas respuestas tengan sentido, ¿no? Porque llegas a una cuenta, llegas a otra, llegas a una forma de una ecuación. Y ahí es hora de preguntarte, ¿esto tiene sentido? Y pues tienes que checar con otras cosas, llevarlo a los casos límites. Eso Eso me gustó. No es algo que esperaba, pero me
Sí.
gustó bastante el tener que ya compararlo para ver si es posible lo que tú encontraste o no. También esperaba, ¿qué más esperaba? Esperaba que no fuera tan difícil escribir, pero a mí me costó mucho escribir la tesis. Porque bueno, uno no está acostumbrado a hacer ya reportes, ¿no? En la carrera, te está acostumbrado pues solo a hacer las cuentas, los ejercicios y
Sí.
así. Y ahora tenías que escribir un librito, ¿no? Sí, también fue muy, muy difícil eso también para mí.
Sí, yo también siento que la escritura a mí me costó muchísimo porque pues no, uno no tiene experiencia total para escribir un casi casi un artículo de ciencia, ¿no?
Algo que también aprendí al hacer la tesis es
Sí.
usar las palabras con precisión, ¿no? Y porque así tiene que ser en la ciencia, ¿no? Que sean precisas las palabras.
Sí, yo recuerdo que cuando hice la tesis y la escribí, yo fui como unas 5 o 6 veces con mi asesor. Y hubo una vez donde sí se enojó.
¿Por qué?
Porque, pues hay un meme que pusieron ahí en Facebook, ¿no? Que cuando no, muchas veces tu asesor te corrige cosas que él mismo pidió cambiarlas.
Ah, sí.
Entonces a mí también me pasaba eso y otras cosas que no hacía una corrección correcta. Pero bueno.
Sí, es muy chistoso porque también me pasó, bueno, nos pasó
Sí.
de que nos decía, ¿sabes qué? Mejor quita esto. Ya íbamos y se lo quitábamos. Íbamos a, con ya cuando le habíamos quitado esa parte, me dice, estaría bueno que le agregáramos esto, y es justo lo que le quitamos, así como de, bueno, está
Está
bien, lo
bien.
voy a hacer. También algo que me pasó es que, bueno, en mi tesis, en el camino que busqué para encontrar mis resultados, hubo un punto en el que un factor ahí, un numerito, una variable, podía ser o me iba a la izquierda o a la derecha, por así decirlo. O sea, escogía que tuviera cierto
Sí.
valor o escogía que tuviera otro valor. Y eso es lo que decía justamente hace rato, de que tenga sentido. Entonces probamos con una, pues vimos que yo vi que no tenía sentido, más o menos hice muchas cuentas y yo dije, no, esto no tiene sentido a menos que pase esto, esto, y me llevaba a que no encontraba nada nuevo, que encontraba lo que ya se había encontrado. Y con el otro, pues ya encontré mis resultados de tesis. Pero también fue muy frustrante porque cada vez que íbamos a discutir eso, el doctor Herrera me decía mucho de que no, que volviéramos a intentar con las otras, que ya habíamos visto que no funcionaban, pero que no, que él sentía que sí podía funcionar, que quién sabe qué. Y hasta que nos dimos cuenta que no, y ya se convenció. Y eso también fue algo, no sé si frustrante, pero sí fue un poco cansado tener que ver. Pero pues así también se tiene que hacer, ¿no? Ver hasta dónde. Probar, probar, probar y ya hasta quedarte 100% convencido de que ahí no es.
Sí, y no eras convencerte tú, sino también convencer a tu equipo, ¿no? En este caso era
Ah, sí.
el doctor y creo que estabas con otra chica, ¿no?
Sí, con una estudiante de doctorado,
Sí.
que creo que ya salió
¿A poco?
este julio de su doctorado. Sí.
Ah, qué bien. Lo que acabamos de hablar es un poquito de lo que esperábamos de la licenciatura, ¿no? O sea, y eso contrasta un poco con lo que nosotros veíamos en los programas como los programas que hacía Carl Sagan o este astrofísico famoso de Estados Unidos, Neil
deGrasse.
deGrasse, y otros, es Michio Kaku, que también hablaba un poco, ¿no? También es de cuerdas, ¿no? Entonces sí contrasta mucho porque ellos lo hacen muy llamativo y obviamente es un producto y que tienen que venderlo. No, pero sí contrasta demasiado, ¿no? O sea, te muestran como comentamos en el episodio anterior con Cristian, muestran como el lado bonito de la ciencia, ¿verdad? Hay un lado donde es mucho
Muy rocoso.
Sí, muy rocoso, es mucho trabajo, ¿no? Porque uno piensa que publicar, ¿no? Que uno agarra sus resultados, ¿no? O su teoría, lo que sea, va y lo publica. Y piensa, uno pensaría que ya, eso es suficiente para que la verdad, la teoría sea verdad. Pero es todo lo contrario. O sea, uno lo publica y tú ya tienes que esperar muchísimo tiempo para tener el consentimiento de sus demás colegas, ¿no? Para ver que si en verdad funciona o no.
Lo que siempre pienso en ese es que en la divulgación pues no te dicen el paso de hacerlas. A mí me frustran mucho las cuentas así que son muy largas y que luego te salen integrales que las tienes que resolver y son muy difíciles o no tienen solución analítica. No digo que sea malo, pero sí es como un poco tedioso.
Sí, es muy cansado. Es demasiado.
Que tienes que estar muy atento a detalles mínimos, a que hayas pasado bien tus signos menos a la siguiente línea, a que hayas multiplicado bien un por dos, un por tres, a que no se te haya olvidado ningún término de una ecuación a otra. Es algo un poco tedioso eso.
No, o sea, no, no todo es color de rosas, pero tampoco todo es negro. Ahora que ya casi hemos terminado la licenciatura, bueno, ya terminamos la licenciatura, ya casi terminamos la maestría. ¿Tú cómo sientes la maestría? Yo la sentí más pesada que la licenciatura, pero no tan distinto.
Yo la sentí, sí, muy, muy pesada comparada con la licenciatura. Es lo que mencionaba, de que ahora son. Los periodos de estrés son más largos y más en cantidad, y aparte son más largos. En la licenciatura, 2 semanas de estrés por semestre, así, pero de bastante estrés. Y en la maestría, 2 semanas de estrés cada 3 semanas. O cada menos. Hay
Sí.
pequeños laguitos de calma. Como estos 2 días, de hecho, los he sentido un poco de calma porque apenas tuve unos exámenes. Estoy haciendo unos ejercicios de preparación para los generales, pero estos 2 días los sentí de calma y no hice nada. Ya mañana regreso con todo. Y a decir verdad, yo creo que la maestría no fue lo que yo esperaba. Porque, y tiene que ver, creo que 100% porque no voy a hacer tesis. Entonces, fue una carga de cursos bastante pesada, cursos que a lo mejor no son de mi total interés, porque a mí me gustaría tener materias optativas de relatividad, pero por el programa de estudios en la maestría, si me quiero graduar por exámenes generales, no puedo tomar optativas. Entonces, quizás ahí no fue lo que esperaba, pero yo creo que es bueno. También porque pues ahora tuve más cursos, más diversos, y voy a tener el doctorado. Bueno, graduarse por exámenes generales es asegurar tu lugar en el doctorado.
Sí.
Y pues ahí siento que va a venir la calma. Eso es lo que espero que venga. No, no la calma en el sentido que no voy a estar estresado, no, obviamente no, sino que ya voy a hacer lo que quiero justamente, que es relatividad, y ahorita pues no lo estoy haciendo como tal, pero estoy como que teniendo más background de otras materias que quizás se me olviden, pero pues al menos ya las vi y si algún día tengo que usarlas, voy a decir, ah, esto lo vi en mi maestría y llevaba este libro y pues ya me puedo ir a regresar, ¿no?
Sí.
A volverlo a repasar, porque pues a veces es de tanto material, pues ya como que te abrumas, ¿no?
Sí, eso sí. Sí, yo también espero poder entrar al doctorado, ¿no? Y tener esa calma que tú dices, ¿no? O sea, saber que estás haciendo y estás tomando los cursos optativos que tú quieres, ¿no? Que te ayuden a ser un mejor investigador en tu área, ¿no?
Y ya todo enfocado a un problema, ¿no? Porque
A
pues
un
ese
problema.
es a mí me gusta eso. Bueno, que vas agarrando un montón de cosas de varios lugares, pero como que todo lo estás amontonando para atacar a un problema, ¿no?
Sí.
Eso me gusta. Va a ser
Sí, a mí
interesante. Eso es
también.
lo que espero.
Yo también espero eso. Pero esperemos que sigamos haciendo el podcast cuando entremos al doctorado. Sería el próximo año.
Sí,
Y
wow.
que no haya tantos. Sí, yo sí espero. Entonces. Y poder contarles todo el proceso, ¿no?
Bueno, pues llegamos al fin de nuestro tercer episodio ya. Esperemos que les haya gustado que esta plática como medio casual de lo que esperábamos de la licenciatura y lo que vamos a esperar para nuestro futuro en la carrera científica les haya gustado.
Ah, bueno, y hay algo que quiero decir, y es que, y algo que quiero anunciar también, es que todos los años se hace un Congreso Nacional de Física, seguramente muchos de ustedes ya saben, pero el de este año va a ser muy especial, porque la plática, la plenaria, la conferencia magistral, ¿no? La va a dar el famoso físico teórico Kip Thorne. Okay, que es premio Nobel de 2017, de hace unos 3 años más o menos.
3 años, wow.
3 años, bastante. Pero también es muy conocido porque lideró el equipo para descubrir las ondas gravitacionales y también por su pasaje en el cine. Bueno, como asesor, no actuó ni nada,
Sí.
en la película Interestelar, que ayudó al famoso director Christopher Nolan a describir todos estos agujeros negros y agujeros de gusano que aparecen en la película, ¿no? Y bueno, la conferencia magistral va a ser el 8 de octubre a las 6 hora Ciudad de México. Esperemos que no se la pierdan. Creo que va a ser muy interesante tener a alguien tan importante y un referente en la gravitación, ¿no? De la física teórica en un Congreso Nacional de Física de México.
Sí, les vamos a dejar pues los links en nuestros perfil, en nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos.
Sí. Eso sería todo y muchas gracias por escucharnos otra vez. Esperemos que esto haya sido de su agrado y el siguiente episodio vamos a tener de invitada a Silvia Arellano, que es una chica que tomó una decisión muy importante como lo hizo Cristian, pero dedicado al deporte. No se lo pierdan.
Sí, va a estar muy
Hasta
bueno.
luego.
No se lo pierdan. Hasta luego.